to the land of sleepy time I go. I'm gonna take my shoes up the door.
Bueno, pues aquí estamos en tiempo de tertulia y vamos a ir saludando poco a poco a quienes están con nosotros en el día de hoy. Pedro Mendiguchía, ¿cómo estás, Pedro? Ah, y no está Pedro todavía, pues hay que localizar a Pedro Mendiguchía, a ver si lo localizamos por ahí. Y luego tenemos a María Silvestre. María, ¿cómo estás? ¿Qué tal, María?
Egunon, muy bien.
Egunon. Y Mikel Jauregui, ¿cómo Mikel? Sí, ¿qué tal andas?
Muy bien, Coldo.
Bueno, y a los oyentes, a los que yo voy a invitar también a que participen con nosotros a través del 688-88-7788. Bueno, pues jornada de hoy, jornada de viernes. Mira, acabo de hablar con la consejera Arantxa Tapia, claro, estábamos hablando de los problemas que tiene la industria, bueno, y que tenemos los particulares, ¿no? Le empezaba diciendo, claro, es que ha subido el IPC un 5,5.
Claro.
Eso... Bah, no está ni en los anales registrado, oh, no. Ni se sabe de hace cuánto tiempo que no subía tanto. Y digo, ¿subirán los sueldos igual a final de año?
Ah,
que
sí,
el IPC.
No, seguro.
¿Tú crees, María, que subirán al final igual?
No, creo que no. Bueno, tengo la seguridad de que no. Lo que pasa es que lo que es imprevisto es este nivel de inflación, porque cuando se pensaba en el final de la pandemia y en la recuperación económica, ¿no?, se parecía que todas las variables y todos los factores indicaban que la recuperación iba a ser rápida, ¿no? Y estaba siendo como rápido, ¿no? Todos los indicadores, los macroindicadores, ¿no?, de recuperación de empleo, de crecimiento económico, etcétera. Y de repente, pues toda esta subida de los precios de la energía, que al final son costes de producción y que de repente están elevando muchísimo todos los precios, ¿no? Y es un riesgo porque en economía está lo que llaman la estaflación, ¿no? Esa desinflación con desempleo que genera mucho estancamiento, ¿no?, en las economías. Entonces, por eso no creo que vaya a haber una subida de los salarios.
No, yo creo que no va a haber ninguna subida de los salarios, ni de lejos además, ¿no? Eso está claro. El problema de un IPC tan alto es, primero, que los costes individuales a nosotros se nos elevan, claro, ¿no? Porque claro, al final, el ir a comprar a un supermercado, si al supermercado le han incrementado el transporte, sí, si ha tenido... Bueno, todo eso sabemos cómo se repercute. Si miramos en el ámbito industrial, no te quiero ni contar, bueno, porque aquí hablamos de competitividad con el resto, sí, de Europa, etcétera, con otros lugares, ¿no? Y aquí no estamos hablando de precios, no, que se ponen hoy sí y mañana se quita. No, son ya planes que tenían tenía anteriormente, ¿no?
No, es así, es como se dice, porque los precios van a subir en ascensor y los salarios van a subir andando por las escaleras, ¿no? Y eso lo pasa cuando lleguen los salarios arriba al quinto piso y hasta el ascensor. Es decir, se va a crear ese problema y la verdad es que esto ha ocurrido... No nos damos cuenta, pero es que ha ocurrido en un espacio de tiempo muy corto, a una velocidad tremenda. Es decir, que el cambio es brutal. Y luego, por otro lado, la expectativa de que esto mejore, de que eso que parece bueno es una cosa coyuntural y va a desaparecer. No, esto yo creo que ha venido para quedarse, ¿eh? Yo creo que ha venido para quedarse, ¿eh? Y claro, hablas de los sueldos, hablamos de los precios, también habrá que hablar de las pensiones, ¿no? Es que... Es un problema social, gordo.
Pues mira, las pensiones, teniendo en cuenta el IPC actual, podrían suponer 10.000 millones más para el gobierno.
Pues fíjate.
O sea que esto ya de entrada, ¿eh? De entrada. Pedro Mendiguchía, ¿cómo estás, Pedro?
Muy bien, egunon.
Pues ya ves que he empezado pesimista en el día de hoy, sacando un tema que para qué quieren las prisas, que es muy preocupante. A mí desde luego me deja muy... no sé...
Bueno, los tertulianos estamos preparados porque tú normalmente eres de talante pesimista, como el defensa,
sí.
Siempre se pone en la peor, como Dani Vivian, que siempre se pone en la peor situación y por eso acierta siempre.
¿Sabes lo que pasa? Que es
a la de tomar decisiones.
Que es un pesimismo que sirve luego para contrarrestar. Cuando llega la alegría, ¿tú sabes lo bonito que es eso? Ir desde el pesimismo a la alegría, al optimismo.
Sí,
claro,
sí,
porque si
sí,
estás optimista y de repente te frustras, llegas a la depresión.
Sí, sí.
Yo prefiero empezar de la depresión a la alegría.
Yo creo que este es el valor fundamental de la tertulia de Radio Popular, es que a lo mejor no da recetas económicas que sirven para salir de situaciones complicadas, pero te da un manual de autoayuda para pasar del pesimismo al optimismo y de situaciones difíciles a saber vivirlas con resiliencia, como se dice ahora, y aprendes mucho, De todas maneras, yo me acordaba ayer cuando estabais hablando de que viene la noticia buena del mejor dato de paro de la serie histórica y de que estamos recuperando niveles de empleo de antes de la crisis financiera y te vienen detrás con el 5,5 de la inflación y yo me acordaba del 30% de inflación del año 77 y de lo que van cambiando las cosas y de cómo en este momento las variables macroeconómicas dan unos sustos pues muy importantes, porque yo creo que el contexto en el que estamos es muy complicado. Y realmente salir de una situación en la que durante el tiempo de pandemia la economía mundial se paró al 90%, al 95%, yo creo que no es posible salir de una situación así en menos de un año sin que se dejen pelos en la gatera y que la situación nos va a afectar a todos y no va a ser fácil salir en el corto plazo de una situación así. Entonces nos vamos a tener que acostumbrar a los sustos y a una situación muy compleja que nos va a poner a prueba a todos. Lo primero, los gobiernos, el gobierno del Estado, el gobierno de la Unión Europea, la capacidad de hacer frente a situaciones inesperadas y nosotros, que no sabemos cómo en una economía global se pueden tomar decisiones locales que cambien a corto plazo las cosas.
A ver, no tiene pinta de que ninguna acción local pueda cambiar lo que es el efecto global. Eso está claro, ¿no? Porque, a ver, en eso del pesimismo en el que yo me introduzco, yo te empiezo a poner detalles. Te digo, aparte de que el IPC sube un 5,5%, ¿vale? Que en 30 años no hemos conocido un IPC tan alto. Nos metemos, por ejemplo, con lo que ahora mismo la industria tiene. Escasez, por ejemplo, de algunos componentes. Por ejemplo, semiconductores, etcétera. Tenemos una parte de nuestra industria, aquí en Euskadi, por ejemplo, que está muy afectada por ello, porque tenemos un sector de automoción muy fuerte. Luego nos encontramos con el problema de las materias primas. El ascenso de las materias primas afecta ya a más sectores, no solamente el industrial clásico, sino la industria de la construcción, etcétera, que también se está viendo perjudicada. Si a esto le sumamos, por ejemplo, la incertidumbre energética que hay ahora mismo, porque hay que tener en cuenta que, por ejemplo, el gasoducto que llega de Argelia a España, uno de ellos, de los dos, el que entra por Argelia, va directamente a Algeciras, pero el otro que llega a Cádiz a través de Marruecos, ese sí. Se corta mañana. O sea, sí. Mañana, o sea, hoy mismo se va a pegar el tajo, se corta. Sí. Se corta el suministro. Por muchos barcos que te manden de gas licuado, eso no compensa, eso lo preguntaba ya la consejera, claro, eso no compensa ni mucho menos lo que llegaba por la espita precisamente de allí. Y nosotros, en Euskadi, somos unos altos y grandes consumidores de gas. Así que fíjate el panorama que hemos puesto, fíjate qué panorama que te pongo. Dice, ¿optimista yo? No sé qué decirte, Pedro y María, no sé qué deciros. Claro, yo dibujo ese mapa y digo, hombre, ya sé que vamos a salir adelante, no tengo ninguna duda. Tenemos capacidad y potencia para salir, pero...
Sí, no, la verdad es que la serie de dificultades que hay y de debilidades que tenemos ahí hacen prever un futuro bastante, bastante sombrío. Pesimista, ¿eh? Yo estoy un poco de acuerdo con Koldo, ¿no? No veo que esto tenga posibilidades de cambio, sino que estamos ya en una dirección a una velocidad además muy rápida, como he dicho antes, porque de la noche a la mañana prácticamente se nos ha convertido esto, se nos ha subido hasta un 5% del IPC, y no veo ningún elemento esperanzador, ¿eh? Lo único elemento esperanzador que veo es la resignación, ¿no? La resignación y aguantar un poco, ¿no? Que duda cabe que de todas las cosas saldremos, pero que vienen tiempos malos, seguro. Y además a una velocidad, y vuelvo a recalcarlo, es una velocidad que no nos lo imaginamos, ¿eh? A una velocidad muy, muy alta, sí.
Bueno, vamos a ver qué es lo que sucede, pero bueno, son cuestiones económicas, porque antes hablabas también de los datos del empleo, los datos de la EPA, que evidentemente son buenos objetivamente, sí. Pero si rascamos un poquito más de la epidermis, nos encontramos con que el 90% de los contratos son temporales, por ejemplo, ¿no? Incertidumbre pura y dura. ¿Me he puesto muy negativo, Pedro?
No. Yo es un juego de sensaciones, y yo creo que bueno, la posibilidad de ir saliendo poco a poco de las cosas, bueno, no de ir saliendo, sino de ir conviviendo con las dificultades, depende de si las valoras de una manera positiva o de lo valoras de una manera negativa. De todas maneras, insisto, la situación de parón de la economía mundial durante 10-12 meses pasa a una factura que es esta y algunas más, es decir, el atasco global que se vive, al que hacías referencia tú, Koldo, y que titulaba algún periódico nacional en estos días, el atasco global que vive la economía contrasta mucho con el optimismo con el que muchos afrontaban las cifras de crecimiento económico post-pandemia de las que se iban haciendo eco las instituciones financieras. Esto es lo normal. Más allá del optimismo y del pesimismo, esto es lo normal. Un crecimiento de la economía importante y también un crecimiento de la inflación y muchos más desajustes en el empleo que van a ocurrir en los próximos meses. En el contexto más cercano, nuestras industrias viven al trantrán y gracias a Dios que los instrumentos de protección social están funcionando en muchos casos y se está consiguiendo salvar empleo, pero muchas empresas viven al trantrán y ahora paramos y dentro de 3 semanas empezamos y retomamos y a ver si llegan chips y podemos montar los coches. Y bueno, pues en esa situación estamos viviendo, que no nos extrañe y que sepamos que todo esto es fruto de una situación de que una economía global no se para y se pone en marcha como se para y se pone en marcha un coche cuando lo paramos para aparcar. Esto es otra cosa.
No, es otra cosa, no me cabe ninguna duda, ¿no? Dice un oyente, si suben los precios, la solución es muy fácil, consumir menos, porque creo que el consumo se ha disparado exageradamente. Bueno,
ya, pero eso también tiene un efecto negativo en la economía, en nuestra economía. No digo que no sea un mal recurso, pero si dejamos de consumir, pues quienes sufren son quienes producen, ¿no? Yo, volviendo a los datos de la ETA, yo creo que no es una consecuencia de la pandemia, es algo de lo que veníamos ya, ¿no?, diagnosticando y denunciando, es decir, el tipo de empleo que se crea y las condiciones laborales, ¿no?, de ese tipo de empleo que se crea y que afecta sobre todo a la población más joven y a las mujeres, ¿no?, que es la precariedad del empleo con trabajos temporales, con trabajos que no dan ningún tipo de certezas y que no permiten, ¿no?, hacer planes de vida a largo plazo, que limitan el acceso a la vivienda o que impiden que la gente llegue a final de mes. Es decir, en España hay un porcentaje que llega casi al 50% de familias que si les surge un imprevisto en su economía doméstica no podrían afrontarlo, ¿no? Y eso genera grandes ámbitos de incertidumbre y vulnerabilidad, porque al final estás con la sensación de que no pase nada, porque es que si no, no sé cómo me las voy a arreglar, ¿no? Y creo que eso es algo que sí se puede alterar o sí se pueden hacer esfuerzos por cambiar. Y una cuestión que yo creo que permitiría, pues bueno, el ofertar dignidad a los puestos de trabajo pasa por esa discusión política que tenemos ahora, ¿no?, en los titulares de prensa y en la agenda pública, que es la reforma de la ley laboral, ¿no? Es decir, esa regulación, cómo debe ser y qué debe primar y, ¿no?, y qué condicionantes hay con Bruselas y qué tipo de empleo debemos generar y qué tipo de economía queremos fomentar y qué tipo de empleos queremos para las nuevas generaciones, ¿no? Yo creo que ahí hay un debate muy interesante en el que sí se puede apostar, no solo económicamente, sino también políticamente, ¿no?
Estás hablando
de... Estoy muy de acuerdo con lo que dice María, y yo creo que el enfoque acertado es precisamente este, ¿eh?, que una situación del 5,5% de subida del IPC es una subida del 5,5 para unos y una montaña insalvable para otros. Y entonces yo creo que nuestro futuro como comunidad humana, como sociedad, se juega en la capacidad que tenemos de construir protección social justa y razonablemente centrada en aquellas personas que lo están pasando peor. Y en eso yo creo que nos ha tocado en suerte vivir la pospandemia a nivel más local, con un gobierno en el Estado que por lo menos muestra una sensibilidad y una cercanía y una pelea por mejorar las condiciones de vida de las personas que peor lo pasan, que no se hubiera dado en otras circunstancias con un gobierno de derechas.
Bueno, pues sí, esta es la realidad. Lo que pasa es que cuando hablamos de reforma laboral, yo no sé si ahora ya hay que hablar de modernización laboral, ¿eh? No tengo muy claro yo, porque ahora utilizamos los eufemismos para...
Sí.
No sé, para disimular lo que queríamos hacer o lo que se quería
hacer. A mí me da mucho miedo eso de la modernización laboral, porque me suena a precariedad. esto es lo moderno, y al final uno acaba teniendo puestos de trabajo absolutamente incomprensibles, con horarios que nadie sabe ni dónde están, y con unas condiciones laborales que son inadmisibles.
Hombre,
mucho bien, que el trabajo moderno.
Mira, esta mañana ponía un ejemplo yo, que lo utilizábamos de divertimento y de cabreo, ¿no? Pues una periodista de ABC, por ejemplo, en una tertulia en Televisión Española, que va contando las cuitas de lo que le pasa a su alrededor. Dice, es que una amiga que tiene un restaurante está diciendo al gobierno que deje de dar paguitas a la gente porque la gente no quiere trabajar. Dices, ¿cómo que paguitas a la gente? ¿Cómo que la gente paguitas? A ver, a la gente le dan 400 euros de ayuda cuando no tiene nada, o 600. ¿Qué pasa, que su amiga en el restaurante paga menos o qué? O sea, la gente no quiere trabajar porque le paga menos.
Realmente... Sí. Realmente hay que contraponer declaraciones, bueno, porque hay que hablar de todo, ¿no? Y al final, cuando uno habla de todo, acaba diciendo tonterías y pasa lo que pasa. Yo en esto pues soy admirador de la capacidad comunicativa de la ministra de Trabajo, que se atreve a sugerirles a los empresarios delante de toda la comunidad, de todo el Estado, en un medio de comunicación, que si ustedes tienen dificultades para contratar, a lo mejor si pagan un poco más, sí, contratan un poco más también. Anímense ustedes. Sí. Bueno,
sí, hizo...
parece que tenemos que tragar con que es imposible cosas que, sí, que ni se han intentado porque el sistema, porque el mercado dice dictar, o nos dicen que dicta cosas que en realidad a lo mejor no dicta. Y como esto es un juego de sumas y restas, pues al final si restas de beneficios, pues es posible que subas de salario, si no pasa nada.
Bueno, leo también otros comentarios antes de dar paso a la publicidad. Me dice un oyente, Coldo, entre los presupuestos del gobierno, derogación de la reforma laboral, problemas con el juego, carestía de la vivienda, problemas con suministros, llevamos unas tertulias duras. Dice,
eso ya te advertí,
para la
Coldo,
semana
te
que
advertí
viene.
La semana pasada que a veces nos queda la tertulia de un color gris oscuro, que uno sale viendo.
¿Quiere que me ponga alegre? Pues tengo un par de noticias después que ya verás. Bueno, dice, si el gobierno tuviese el valor de decir a los energéticas, a la banca y a otros de este pelo, a partir de ahora pagaréis el 99% de los beneficios en impuestos y los salarios de los altos ejecutivos tendrían una retención del 90%, seguro que comenzarían a buscar una solución pactada. Porque lo que...
Y saldrían huyendo los inversores y los accionistas,
sí,
corriendo.
Sí, sí, no te quepa la menor duda. Sí, sí. Bueno, dice, el capitalismo tiene una paradoja, en mi opinión. En tiempos de crisis, en cualquier ámbito, lo lógico parece bajar el consumo o la actividad. Pero en el capitalismo, si se hace eso, viene el decrecimiento, que es un pecado capital.
Claro.
A ver, nuestro sistema está montado como las bicicletas. No es verdad. Si paramos de dar pedales, se cae la bici.
Sí, sí, es así.
Y nos han dicho que tenemos que seguir consumiendo y dando pedales.
Y hay que seguir.
Todo
sí,
el día dando pedales.
Sí, sí.
Es la única forma. Y nos han dicho que es el único modelo. ¿Vale? Pues bien, ese es el único modelo. Bueno, dice, ¿no se prohibió perforar en busca de gas en Álava? Sí, claro, sí, sí, eso se prohibió. O al menos, bueno, se pusieron trabas, por mucho empeño que tenía el gobierno. No hay trabajo en ocho horas para todos. Los abuelos cuidando a los nietos gratis, porque los hijos no pueden criarlos. Los funcionarios subiéndose los sueldos. Tenemos una pésima gestión. Y dice, la respuesta la dio Biden, sí, Yolanda Díaz hizo un Biden, sí. Paguen más, cuando le estaban machacando las asociaciones de empresarios en Estados Unidos. Por cierto, que siguen sin cubrirse los puestos.
Sí.
Pero bueno, hacemos un paréntesis y continuamos.
Radio Popular, Erri y Ratia.
Dedicarte, por fin, a lo que siempre has querido. Proveedores, maquinaria, buscar clientes, sacar adelante ese proyecto. Diseño, presupuestos, presentaciones, ponerte a prueba. Entrenamiento, sufrir más entrenamientos. Porque los sueños pueden ser agotadores. Suite Deluxe. ¿Dónde descansan tus sueños?
El tiempo nos tiene desconcertados, pero haga frío o calor, Epeleco aísla tu casa de un modo rápido, sencillo y económico. El insuflado de celulosa en la cámara permite aislar tu vivienda y ahorrar hasta un 54%. Si tienes problemas de condensación, Epeleco te da la solución en menos de 24 horas. Presupuesto sin compromiso en la web epeleco.com. Aislamiento natural.
Música y humor en Meachari Areto Adam Mosques. La combinación perfecta para las próximas semanas. Muchas risas y buena música, lo que estábamos necesitando. Todos los sábados del 30 de octubre al 20 de noviembre. Abónate ahora con un 30% de descuento. Somos cultura, somos diversión. Somos Meachari Aretoa.
Mercadillo Solidario en Zamudio. Este sábado 30 puedes apoyar una buena causa. Lier y Aisea sufren de trastorno del espectro autista y necesitan de tu ayuda. Los comercios de Zamudio recogen todos los objetos que tengas en buen estado para venderlos en el Mercadillo Solidario de este sábado. Lo recaudado irá a una obra social. ¿Te unes? Zamudio Caudala.
Cada vez son más las personas que no ven salida a su vida, que se encuentran perdidas en un sistema de cobertura social que no les protege ni la salud, ni el derecho al trabajo, ni el acceso a los servicios sociales o a una vivienda digna. Hay salida. Digamos basta. Nadie sin hogar. Cáritas Vizcaya.
Subasta presencial en Sala Moyúa de Brancas, 3 y 4 de noviembre. 963 lotes de joyas, relojes brillantes y monedas con excepcionales precios de salida. Catálogo y pujas en salamoyúa.com. Cierre de pujas a las 12 del mediodía de los días 3 y 4. Siga la subasta desde el móvil con la app gratuita Sala Moyúa. Exposición de lotes en Brancas, Gran Vía 40 primero, Bilbao.
Alquitoldo, especialistas en la instalación de toldos para tu hogar o negocio. Pérgolas en espacios abiertos, carpas, motorización de toldos, cubrepiscinas, lonas para camiones, servicio profesional para hostelería, comercios, eventos. Alquitoldo, en Luis Power 14 de Deusto. Servicio para toda Vizcaya. 609-412-206.
Bueno, pues estamos aquí en este tiempo de tertulia con María Silvestre, con Pedro Mendiguchía y con Miquel Jauregui. Por cierto, que yo decía que tenía algunas noticias interesantes. Bueno, tengo una que a María supongo que, bueno, a todos nos escandaliza, a mí me escandaliza también, pero como María trabaja más estos asuntos, porque resulta que la Unión Europea ha hecho una advertencia de que faltan 3 generaciones para lograr la igualdad de género. 3, María, 3. Esto va más largo que la descarbonización.
No, pero es decir, no es una noticia, es una noticia que me enfada, ¿no? Pero no me sorprende, ¿no?
No, no, sorprender no, sorprender no,
cada vez que se hacen esos cálculos, pues se suele hablar eso, ¿no? De un ciclo, ¿no? De ciclos de hasta 90, 95 años, 100 años, y la cuestión aquí clave yo creo que es, hay una distinción que se suele hacer entre necesidades prácticas e intereses estratégicos, ¿no? Una necesidad práctica es cuando tú respondes a una necesidad concreta con algo para resolver esa necesidad, pero que no altera la causa que lo provoca. En cambio, trabajar con intereses estratégicos es ir a resolver ese problema, pero atacando la raíz que lo provoca. Entonces, somos una sociedad en la que sobre todo trabajamos con necesidades prácticas. Es un poco el mientras tanto. Vamos poniendo tiritas, vamos resolviendo cuestiones que nos van surgiendo, pero no atacamos la raíz del problema, que es una desigualdad estructural sumamente enraizada, ¿no? Que tiene consecuencias en muchísimos ámbitos, en el ámbito laboral, en el ámbito económico, en el ámbito político, en el ámbito cultural. Entonces, yo también suelo comentar, es decir, la desigualdad no es opinable, ahí están los datos, ¿no? Ahí está el acceso de las mujeres a los puestos de responsabilidad y poder, que apenas llega a un tercio, hablamos ahora de Euskadi, de España, de Europa, porque ya si nos centramos en otros países y en otras localidades, vemos que se manifiesta todavía de forma más cruda, ¿no? Está la brecha salarial, está la precarización del empleo, está el mayor riesgo de pobreza y vulnerabilidad de las mujeres y de las familias monomarentales, está la violencia sexual, la violencia machista, es decir, hay tantos indicadores que son una evidencia de que no hemos acabado con esa desigualdad estructural, pero seguimos funcionando como si fuera cuestión de tiempo, es decir, como si a la vuelta de la esquina nos esperara una sociedad igualitaria, y si no actuamos de forma activa y proactiva, eso no va a ocurrir.
Oye, María, ¿cuánto es una generación? Porque yo esto no lo tengo claro. Cada vez que me dicen que falta una generación, dos generaciones, no sé si son 30 años, 90 años o 120 años. Claro, al final da igual que sean 90 o 120, pero tampoco da igual. Es decir, uno tiene que situarse razonablemente en el tiempo.
Una década, 10, 15 años, ¿no? Cuando hablamos de la generación del baby boom también, ¿no? Nos suelen agrupar, ¿no? La gente que nacida en la década de los 60 y principios de los 70, entre 10, 15 años. No, pero las Naciones Unidas hace años que viene diciendo que son 100 años casi los que harían falta a este ritmo para alcanzar la igualdad. Pero es que yo estoy convencida de que a este ritmo no la alcanzamos nunca. Nunca, sí, porque no atacamos las causas que la provocan.
Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Efectivamente, estamos poniendo parches constantemente y la verdad es que hay que ir a la raíz y arreglarlo desde ahí, ¿no? Yo el titular este lo tomo como bueno, pues como una declaración de buenas intenciones, porque el hecho de que digan que no sé qué periodo de tiempo va a desaparecer, la igualdad va a estar ahí, pues por supuesto que no se lo cree nadie, ¿no? Es una declaración de intenciones. Y luego, además, lo que ocurre es que esta igualdad en género o igualdad en otras circunstancias son un montón de charcos en los que poco a poco tendremos que ir secando, ¿no? Cuanto más rápido mejor, ¿no? Pero el titular, vamos, me lo tomo como una declaración de intenciones, ¿no? Deseamos que esto ocurra, ¿no? Pero ponerle una cifra o un tiempo al titular me parece un poco excesivo.
Pero yo más que, mira, yo lo interpretaba más como una denuncia, más que como
también.
Como es que a este ritmo no alcanzamos la igualdad. Yo cuando escucho esas cifras, por lo menos yo lo interpreto desde ahí, ¿no? Una denuncia, una queja o un aviso de que no vamos por buen camino.
Sí. Sí, Pedro. De todas maneras, cuando algo es así, cuando el resultado final es algo tan utópico, podemos decirlo así, como la igualdad, no es extraño que me lo fíen a muchos años vista, ¿no? Pero al final, en titulares como ese, acaban dando sentido a las peleas y al trabajo y a las conquistas y a las luchas del corto plazo de millones de personas que están peleando por la igualdad. Y yo creo que esto, bueno, pues el panorama que nos pinta María es una dosis de realismo pura y dura. Las cosas son como son y en este terreno de juego se practica esta lucha y esta pelea por la igualdad. Y hay millones de personas empeñadas en mejorar las condiciones de vida de las personas, en ganar cotas de igualdad en ámbitos profesionales, en ámbitos de vida personal y familiar. Y se van consiguiendo cosas y se van ganando espacios de igualdad poco a poco. De tal manera que va cobrando sentido la pelea por la igualdad, ¿no? En esa línea yo creo que las noticias como la que abría esta sección de la tertulia pues no tendrían que ser desmovilizantes, sino todo lo contrario. Esto es lo que hay y en esta pelea estamos metidos y la gente que está dejándose la piel en la pelea por la igualdad, pues yo creo que lo sabe perfectamente, que esta es una pelea muy larga y en la que los resultados serán los que podamos ver y no podremos ver todos.
Pues no,
y no solo es sí. Larga, y además también, o sea, yo creo que somos conocedoras, lo dijo Simone de Beauvoir y se ha dicho varias veces, ¿no? Que los avances no se aseguran, es decir, tú todos los avances que tengas en igualdad no son avances conseguidos, ¿no? Para poder olvidarte de ellos y seguir adelante, eso es, estar siempre como no mirando hacia atrás en la retaguardia, es decir, que no vayamos a desandar lo andado, ¿no? Porque ese riesgo
claro.
Existe porque las inercias tienden, ¿no? A resituar las cosas. Entonces, es bastante cansino, tengo que reconocer. Es verdad que está muy motivado y con mucho compromiso, y que es verdad que en algo hemos avanzado, porque hace unos años hablar de decir que eras feminista era como decir que tenías cola y rabo, y es algo que actualmente hasta Merkel, ¿no? Ha dicho que reconoce que es necesario el feminismo y ser feminista. Creo que es algo que socialmente, ¿no? Está recogiendo mayor legitimación y aprecio y apoyo, ¿no? Es verdad que cada vez es más transversal y eso introduce mayor diversidad muchas veces e incluso desenfoque en los logros a conseguir. Pero los avances son lentos y no son firmes en el sentido de que el retroceso siempre es posible. Y solo tenemos que mirar a Afganistán ahora mismo, ¿no? Y la situación en la que se encuentran las niñas y las mujeres en Afganistán y cómo el resto del mundo sigue andando, ¿no? Es decir, es verdad que nos alertamos, son titulares durante unos días en la prensa, en los debates, en las tertulias, pero ahí están las mujeres y las niñas sin poder acceder a la educación, sin poder acceder al empleo, sin poder hacer deporte.
Bueno, pues sí, esa es la realidad. Mira, esta mañana yo empezaba precisamente al hilo de esta noticia, de las tres generaciones hablaba, y sacaba una frase de Françoise Giroud, que es una feminista y política francesa, además, que decía que la mujer será realmente igual al hombre el día que se designe una mujer incompetente para un puesto importante. Entonces, igual tienen que pasar tres generaciones para que llegue esto, pero esa sería la realidad. El día que pase eso, pues podremos decir aquello de que esta sociedad empieza a ser ya bastante, bastante igualitaria. Hacemos un paréntesis y continuamos.
Un Vizcaya.
Tener sueños es bueno y sacarlos adelante puede ser agotador. Sweet Deluxe, porque es importante descansar hasta de los propios sueños.
En Óptica Lázaro queremos celebrar San Fausto durante todo el mes de octubre con ofertas como esta. ¿Se te empañan las gafas con la mascarilla? Disponemos de líquidos antibao. O también puedes probar las lentes de contacto monofocales o progresivas y con un 20% de descuento. Octubre, mes especial en Óptica Lázaro en Madrid 8, Basauri.
Ercot Security le ofrece los bombines anti-bumping y los escudos reforzados más seguros para las cerraduras de su vivienda, trastero o empresa. Visítenos en Lehendakari Aguirre 38 de Bilbao o en ercotsecurity.es. Ercot Security. Convierta su vivienda, trastero o empresa en una fortaleza, porque su tranquilidad es lo que más nos importa.
Hay motores de coche que necesitan 3.000 horas de pruebas. En Miele probamos nuestros electrodomésticos una, dos y hasta tres veces más para que duren 20 años. Eso es calidad por delante de su tiempo. ¿Quieres comprobarlo? Ven a la tienda oficial Miele en Plaza de Euskadi 3, Bilbao. Más información en miele.es.
Una playa que te enamora. Una ciudad que te conquista. Una cultura que te atrae. O un plan que te seduce. Pasión por viajar. Pasión por escapar. Viajes Eroski. Sueñas. Vuela.
Feria del Libro Antiguo y de Ocasión de Bilbao. Hasta el próximo 7 de noviembre en el Paseo del Arenal. Libros antiguos, primeras ediciones, libros de ocasión, fotografía y cartelería antigua, cómic. Ven a la feria. Hasta el próximo 7 de noviembre en el Paseo del Arenal. Vive leyendo.
Egunon Vizcaya.
Bueno, pues estas son algunas de las cuestiones del día. Hay otras también, pero bueno, me voy a quedar con una, porque han condenado a Bárcenas a 2 años y al PP le han condenado también, por responsabilidad civil subsidiaria, por pagar en negro las obras de su sede. Yo aquí me extrañan mucho las cosas estas porque dices, a ver, Bárcenas, si Bárcenas al final, porque Mariano Rajoy dijo que no sabía nada de la Caja B, que no había Caja B en su partido. Entonces, si Bárcenas lo tenía guardado en la faltriquera... Sí. Yo no me creo que sea tan desprendido como para pagar las obras del sitio donde trabaja. No sé, no le veo yo, no le veía yo en ese papel, ¿no? Vamos, se lo hubiese llevado crudo. Así que alguien más tenía que conocer que tenía faltriquera y que ese dinero podía ser empleado para esto. Claro, lo que pasa que como el método es decir, yo no hablo del pasado, claro. Se acabó, pues a partir de este momento, ¿qué quieres que os diga?
Está claro.
María,
Pedro. ¿Qué has dicho? ¿Pasado o casado?
Sí, le cambio una consonante solo.
Sí.
Yo no hablo del casado.
Sí, no, la verdad es que nadie le ha preguntado, oye, ¿dónde, cómo hemos pagado esto? No. Y además, yo como dices, tenía la faltriquera el dinero que había reservado, porque el otro tenía en otra faltriquera.
Sí, ahí, no tenía de todo, sí.
Entonces, bueno, lo que sí está claro es que bueno, pues que... Que estaban haciendo una serie de chapuzas o de delitos, mejor dicho, y está claro, ¿no? Si Bárcenas, el PP, etcétera, pero bueno.
Sí, pero es un partido que tiene aspiración de gobierno, ¿eh?
Claro, pero ahora le buscan un chivo expiatorio, que es este hombre y le ponen al muerto, pero es que bueno, la verdad es que a quién se le ocurre no preguntar cómo hemos pagado la lavadora en casa, ¿no? Oye, ¿dónde has sacado la tela para pagar la lavadora, ¿no? Pues de la cuenta corriente o de la de ahorro esa que tenemos ahí. No, que tengo en un cajón guardado de... Hombre, por Dios, no me fastidies, hombre.
Bueno. Yo no le quiero dedicar mucho tiempo a este tema, aunque me estoy leyendo un libro, que me está llevando un tiempo leérmelo, que me está dejando muy sorprendido. Se titula La ciudad de la euforia y habla de Valencia, como de la comunidad valenciana como un espacio en el que en los años 90 y en los años 2000 se generó una cultura de la corrupción. Y yo creo que en esto, o sea, que ninguna de las sentencias que vayamos escuchando va a añadir a lo que ya conocemos del Partido Popular, más conocimiento que el que ya se puede tener por volumen periodístico, como el libro que estoy leyendo, o por actuaciones de la justicia, a lo que ya sabemos. Sí. Eso ya es. Por lo tanto, las declaraciones periodísticas, y por mucho que le pregunten a Pablo Casado en desayunos, que es donde se preguntan estas cosas, ¿qué es lo que piensa usted de aquella situación? Pues tendremos que escuchar eternamente una cantinela que yo llevo escuchando desde que es presidente del Partido Popular, de que esto es una cosa del pasado y para que quede claro lo voy a vender. Voy a vender esta casa, que no sé si es que no está parado el mercado inmobiliario en Madrid o qué, pero eso no lo compra nadie.
No.
Y ya está, este es un asunto que forma parte de la cultura y una cosa que forma parte de la cultura, como la desigualdad de la que hablábamos hace 5 minutos, eso no se quita en una generación, ni en dos, ni en tres. Eso forma parte de tu manera de ser y de estar en el mundo y de competir en política y no te lo vas a poder quitar de encima. Esto es lo que hay. Sois así y esto es lo que... Y cada vez que hay una sentencia, pues es una declaración de un juez después de un procedimiento en el que te dice que efectivamente es así, que está probado que la corrupción anida dentro de tu partido, aunque luego tenga que tener responsabilidad individual. Ese es el problema. En el derecho penal las responsabilidades son individuales. Y como son individuales es muy fácil decir, no, era aquel que era un sinvergüenza. ¿No? Para ser un sinvergüenza dentro de una organización se tiene que haber mamado un poco la sinvergonzonería y esto es lo que se está pasando. Nada más.
Sí, bueno, lo que pasa es que en cualquier organización, salvo que sea un desmán privado, cuando es un desmán público la responsabilidad está en lo más alto, ¿eh? Lo que pasa que en política hay cierta un paréntesis en ese asunto, ¿eh? Eso se pone se pone entre algodones, ojito, no se toca las direcciones, en los partidos no hay responsabilidad en la cúpula, pero si en lugar de un partido político fuera una empresa, el que cae es el director, ¿eh? O el presidente, vamos.
Sí, pero no hablamos de eso, ¿eh? Estamos hablando de responsabilidades políticas y parece que el discurso que nos quieren vender, esta organización política en concreto, desde luego, supongo que muchas otras también, es que si tú haces un congreso, cambias la cúpula, quitas los nombres y pones otros, de lo anterior ni se acuerda nadie. Y si lo repites machaconamente, nosotros no tenemos nada que ver con la etapa anterior, somos otros, somos distintos, venimos de un mundo diferente, de una cultura política diferente, la gente se lo va a acabar creyendo. Bueno, yo soy escéptico, no me lo creo.
Sí, bueno, es el blanqueo que se han buscado, ¿no? Y efectivamente es así, y lo repiten 50 veces y al final dicen, bueno, es verdad, si es que ahora son otros, y bueno, aquello ya pasó, y encima, bueno, pues la justicia está ahí actuando, y mira, pues le han condenado a este hombre, le han metido ahora 2 años, luego no sé qué, en fin, ahora es otra cosa, ¿no? Es verdad, es como cuando ves un paisaje y de repente se pone a llover y dice, bueno, ya está, lo bonito que estaba antes con ese sol y con esos colores que han pasado, de repente está horroroso, mira las nubes que han llegado, uf. No, pero es que el paisaje de antes era el de antes y ahora es el de ahora, es así, y tragamos todos y se acabó, y nada más. Lo único, quizás, de alguna manera, los electores, los partidarios, los que han votado a ese partido, etcétera, si tienen un poco la cabeza encima de los hombros, pues les hará que pensar estos asuntos, ¿no? Decir, oye, joder, ¿a quién estoy votando yo, no? ¿Qué es lo que está pasando, no? Pero es una cuestión muy resistente todavía, ¿eh? Les perdonan fácilmente, ¿eh? Enseguida dicen, bueno, no pasa nada, pelillos a la mar, venga,
los
vamos a seguir votando.
Los votantes somos muy considerados.
Sí, ¿verdad?
En general.
Es así.
Leedme la ironía, claro.
No, está amortizado electoralmente. Ya les pasó factura, sobre todo cuando saltó todo lo de Valencia, que ya comentaba Pedro antes, y el PP pasó, pues bueno, perdió el poder y tuvo una moción de censura que se justificaba en la corrupción del partido que estaba en ese momento en el gobierno. Pero yo creo que actualmente todo eso se ha dado por amortizado. Es que todo el discurso de no mirar hacia atrás, ¿no?, de considerar que es una etapa del pasado, no querer asumir responsabilidades, a nivel de la opinión pública, o por lo menos a nivel de lo que es rédito electoral, está funcionando. Es decir, si tú ves las encuestas, el Partido Popular está subiendo, ¿no? Es verdad que a costa de que ha desaparecido Ciudadanos y de que compite, ¿no?, muy cerca con el discurso de la extrema derecha de Vox. Pero lo que es la corrupción del Partido Popular, sí creo que es algo que electoralmente se amortizó y que el partido es muy consciente de ello. A mí lo que me preocupa, y lo comentaba Pedro, es decir, cómo no se depuran responsabilidades hasta el último eslabón, ¿no? Es decir, en este caso y en otros muchos, sobre todo en política, se busca un chivo expiatorio que asume todas las culpas y quien estaba, ¿no?, al frente de la organización en ese momento, incluso otras, ¿no?, un grupo de personas que pudieran conformar una ejecutiva, etcétera, pues se salgan de rositas tan fácilmente, ¿no? Es decir, que no se encuentren evidencias o pruebas de que realmente eso estaba siendo así, ¿no? Los famosos sobres de Bárcenas, y que al final sea él únicamente el que, bueno, él, y es verdad que otros han ido a prisión, ¿no?, desde lo que es el Partido Popular en Madrid y en Valencia, pero la ejecutiva del Partido Popular no va a pasar por un juicio, solo han sido... No han ido como testigos, sino como imputados, y no parece que se les achaque ninguna responsabilidad de este funcionamento corrupto de la Caja B del Partido Popular.
No, pero es porque las leyes les blindan, en este caso les blindan, no son empresas, les blindan. Porque, a ver, el por ejemplo, ser tesorero del Partido Popular es una profesión de riesgo, porque cada uno que se ha metido acaba en la cárcel. O sea, es así. una profesión de riesgo absoluto. Sí, sí. Pero ¿qué ocurre? Que es la única organización del mundo donde el tesorero debe tener más poder que el presidente. Me lo decía un oyente también aquí. Es que es sí. ¿Verdad? Sí, sí. O sea, ¿el tesorero es el que corta el bacalao en esa empresa o qué? ¿Es el que decide con qué pago, con qué dejo de pagar, sí. a quién pago, a quién o sí, sí. si recibo sobres?
Toma las decisiones él solo.
Yo no conozco ningún lugar en el mundo que pase eso.
No, es que es así, pero ninguno. Bueno, pero esa es la pantalla que ponen para que ese chivo expiatorio, como decías, esté ahí. Pues es así, pero toma él solo las decisiones, o sea, él decide lo que hay que comprar, decide cómo hay que ponerle, decide comprar esto o pagar este precio. No, por Dios, esto en todos los sitios, si sabemos, se decide en un conjunto de personas que toman decisiones y vamos a hacer esto y cómo lo pagamos y de qué manera.
Sí, pero es que la corrupción, a mí me preocupa. Yo sé que está amortizado, María, ya sé que incluso vosotros cuando hacéis estudios sociológicos comprobáis que sí, que el personal, bueno, pues es de piel dura, oye, mira, pum, le rebota y se acabó, ya está amortizado. Ya, pero es que me parece muy grave, o sea, me parece gravísimo además que la corrupción se instale en la política con esta naturalidad. Sí, sí. O se haya instalado porque claro, se haya instalado con esa naturalidad. O sea, me parece increíble.
A mí me parece que esta referencia capilar que acabas de hacer al grosor o la finura de la piel de la gente es una reflexión muy interesante, ¿eh? Yo creo que no colocado en el papel de los votantes, que al fin y al cabo, bueno, pues tampoco hay muchas opciones, ¿verdad? Si uno quiere participar de la vida política y tiene sus ideas, bueno, pues vota a quien cree que tiene que votar, ¿no? Pero la piel de los que están en responsabilidades públicas en un partido al que van condenando cada X meses por corrupción política, ese sí que me preocupa. Yo no sé si estaría mucho tiempo en una organización que sistemáticamente es llevada a los tribunales y considerada culpable algunos de sus responsables de comportamientos corruptos. No sé si seguiría estando a gusto participando de una cultura política en el que uno se dedica a mangonear y otro a hacer el cortafuegos para que no le pillen. No sé. Yo me hago cruces pensando en mucha gente honesta y honrada que se mete en política a hacer mejor la vida de sus ciudadanos y se encuentra participando de una cultura organizativa así. Me cuesta entenderlo.
Bueno, María, no sé si tienes algo más que añadir a este
asunto. Cuando, por ejemplo, los datos del CIS, desde que surgió pues toda la polémica de la corrupción del Partido Popular, ¿no? De la pues esas cuentas en negro y ese pago de comisiones y demás, pues esa encuesta periódica que hace el CIS sobre las principales preocupaciones de la ciudadanía española, aparecieron la corrupción como una preocupación importante y también la clase política como una preocupación en sí misma. Y son preocupaciones que se mantienen, sobre todo el de la clase política como un problema en sí mismo, lo cual es sumamente preocupante por lo que implica de desafección, ¿no? y de cuestionamiento de nuestras instituciones. Pero es verdad que con el paso del tiempo, pues bueno, parece como que no sé si se amortiza, se duerme o se olvida todo lo que supuso esa corrupción en el partido y se reactivan otras dinámicas, otras preocupaciones, se cambian a los líderes, la sede parece que no la venden, pero no puede ser cambiar el escenario para poder seguir adelante, ¿no? Pero la gente sí ha manifestado una preocupación por esa corrupción, ¿eh? Pero también es cierto que si coges otras encuestas, ¿no? Sobre lo que implica la tolerancia o la justificación que hacemos de, por ejemplo, el fraude fiscal, somos una de las sociedades o de las culturas que más justifican ese tipo de comportamientos sí. en Europa, ¿no? Lo cual sí. también pone, es un ejemplo de qué tipo de cultura tenemos y a veces, ¿no? Que hay gente que piensa, oh, pues es que si yo tuviera la oportunidad, ¿por qué no lo iba a hacer? ¿No? Es que es de tontos no aprovecharse de esa oportunidad. Y eso es una cultura que también mina todos los marcos de confianza, ¿no? Hacia las instituciones y hacia el buen proceder. Y a mí me admira muchísimo la cultura escandinava, que cuando se hace, ¿no? Analizas un poco países como Dinamarca o Suecia o Noruega, una de las claves del buen funcionamiento de sus sistemas políticos es precisamente la confianza. Es decir, la altísima confianza que tienen en sus instituciones y la altísima confianza que tienen en el prójimo. Que es lo que explica que luego paguen, ¿no?, porcentajes de impuestos tan elevados y que les permitan mantener marcos de bienestar pues más igualitarios, ¿no? Pero yo creo que la palabra clave está en confiar no solo en tus gobernantes, en tus instituciones, sino en el prójimo. Y eso yo creo que nuestra cultura pues todavía es bastante frágil en ese punto.
Hombre, ya me contarás tú, si la política debe ser ejemplarizante, que es lo que mencionas, porque la confianza viene también por la ejemplaridad, bueno, pues que si un partido te gobierna y resulta que el partido ya comete ese tipo de delitos, es decir, paga en B, ¿qué va a decir el ciudadano?
Claro.
¿El ciudadano qué dice? Ya. ¿Solamente vosotros o qué? Pues ese es el gran problema, que tú estás dando una muy mala información al personal, aunque sea de forma indirecta, ¿eh? Pero bueno, estas son algunas de las cuestiones que ponemos calabazas en el día de hoy. Me voy a poner calabaza yo también, ya que estamos aquí con lo del Halloween este, que yo no celebro, por cierto, porque me parece una intromisión esto.
Yo soy más de Panayers, ¿eh?
Ah, bueno, ya, claro.
Ay, qué añoranza de esas culturas auténticas.
Mira los dos que tenemos aquí. Mira los dos, cómo les tira aquello, cómo les tira. Bueno, pues nada, que tengáis un buen día, Pedro Mendiguchía, María Silvestre, que tengáis buena jornada.
Buenas.
Miquel Jauregui.
Buenas.